Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos se encuentra de vacaciones. Saludamos también, por supuesto, a Johnny Hilfer. Johnny Hilfer, se reincorpora Johnny Hilfer en la producción del programa. May Vázquez siempre ha estado ahí presente en los controles técnicos. Saludamos también, por supuesto, ya en línea telefónica, Julio Liaga Pesán desde La Habana. Alberto Méndez Castelló se encuentra en Las Tunas. Ambos periodistas independientes, tertulianos de este programa Las Noticias Como Son. Con ellos vamos a tertuliar en solamente minutos algunas de las noticias que les voy a decir en solamente segundos, porque antes quiero saludar a los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario del programa, la retransmisión también a las 12 de la medianoche. Ahora que hay mucho calor, hay gente que todavía que anda a las 12 de la noche con su radiecito ahí ya un poco más fresco, con menos interferencia, escuchando el programa. Saludos y bueno, pues que tengan una muy buena noche. Y también, claro, los que sintonizan a través de Radio Caracol, pero a las 10 de la noche, Radio Caracol, en los 1260 AM, Radio Caracol, a las 10 de la noche. Pues bien, les decía que íbamos a tertuliar algunas de las notas que están haciendo titulares. Sin dudas, la principal en cuanto a Cuba se refiere es esta reunión extraordinaria que ha tenido la Asamblea Nacional del Poder Popular. La han citado para junio, la próxima será en julio, que es cuando toca, julio y diciembre. Quizás en julio tendrán otra para decir más o menos lo mismo de esta. Pero bueno, vamos a tocar el tema, vamos a hablar de ello y hay mucho por donde cortar, como decía antes de comenzar el programa Alberto Méndez Castelló. La segunda nota que vamos a discutir, o al menos hoy la vamos a discutir en el programa más a profundidad, es que la Cámara Europea, o sea, la Eurocámara, o los diputados europeos, los eurodiputados, pues van a acompañar con una resolución no legislativa el acuerdo con Cuba. Ustedes saben que la posición común europea fue eliminada, hay un nuevo acuerdo político con Cuba. Bueno, pues los eurodiputados han decidido realmente acompañar una resolución legislativa con estos acuerdos con La Habana. Lleva el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos está presente en esta nueva resolución, y vamos a estar hablando del tema no solamente con nuestros tertulianos, también en la segunda mitad del programa estaremos haciendo contacto con un eurodiputado por allá por Europa, y vamos a conversar con él desde Bruselas. Vamos a hablar de la situación de Venezuela, pero sobre todo Venezuela y la OEA. Ayer la OEA no pudo ponerse de acuerdo. Los países del CARICOM, por supuesto los del Caribe, trataron de no llegar a un consenso junto con los países del ALBA, claro está, y bueno, pues no hubo consenso para esta reunión de cancilleres, que en mi opinión es urgente porque la situación que está viviendo Venezuela es crítica, muy crítica. También hoy vamos a estar hablando del tema en el programa. Pero comienzo con una curiosidad real. Comienzo hablando de la cuenta Twitter. ¿Y por qué Twitter? ¿Por qué es que Twitter se ha convertido en una de las formas que tienen los gobiernos y los presidentes del mundo para dar informaciones e incluso posiciones políticas de sus países y de sus mandatos? Les voy a decir quién es el líder mundial con más seguidores en la red social Twitter. Y bueno, dicho sea de paso, la importancia de la Internet, porque usted tiene Twitter, tiene Facebook, tiene Instagram, gracias a la Internet. Sin esta red de conexión mundial es muy difícil ya hoy por hoy moverse. Lo digo con tristeza, ¿no? Porque en Cuba, un país donde la Internet es prácticamente prohibitiva, no solamente por el salario, por lo que cuesta, por el costo, sino porque no existe. Y porque además no existe a propósito. El Papa, señoras y señores, el Papa Francisco es el líder mundial con más seguidores en la red social Twitter, seguido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muy aficionado, por supuesto, a esta herramienta de comunicación, y el primer ministro indio, Narendra Modi. Sí, esos son las tres personas con más seguidores en el mundo, lo que se le ha llamado, o por lo menos esto se le ha llamado un estudio de el tuitplomacia se le ha llamado a este estudio que ha sido publicado y que arroja que el Papa Francisco es el líder mundial con más seguidores de Twitter. El máximo responsable del Vaticano tiene 33.716.301 seguidores en sus cuentas de 9 idiomas, en tanto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene 30.133.036. El mandatario indio, 30.058.659. Trump se encuentra entre un grupo muy pequeño de líderes que manejan su propia cuenta de Twitter y sus tweets han generado 166 millones de interacciones con sus a menudo polémicos mensajes en los últimos 12 meses. Así que el Papa, Trump y el mandatario, el primer ministro de la India, son los tres líderes mundiales con más acceso al Twitter. Y yo, esto es una curiosidad y al mismo tiempo, por supuesto, algo importantísimo, ya que los medios sociales de comunicación se han convertido en herramientas que han sustituido las conferencias de prensa, han sustituido los partes de prensa, ha sustituido todo. Los medios de prensa, pues prácticamente tenemos que seguir los twitters de todos estos líderes mundiales y entonces reproducir lo que ellos han dicho en 140 caracteres. A partir de ahí, los análisis, etcétera. Pero es increíble cómo el mundo ha cambiado. El mundo, para algunos, para otros, sigue 50 años atrás. Saludos, Alberto Méndez Castelló, bienvenido al programa.
Un saludo para todo el equipo de Radio Martí, para todos los que nos escuchan. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, pues si usted denominó eso diplomacia por allá, pues acá en Cuba debíamos denominarlo diplomazo, ¿no? Porque nosotros no recibimos diplomacias, sino plomaces.
Dios mío, de verdad que hay que reírse. Julio Liaga Pesán, saludos, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación nuevamente, un abrazo a mi amigo Alberto, a los que nos escuchan aquí en Cuba, en la zona oriental, que hay muchos escuchas de este programa y también en España, que siempre me reportan que escuchan el programa.
Qué bueno. Bueno, pues vamos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Decía yo que la noticia titular para los cubanos es esta asamblea extraordinaria del Poder Popular en Cuba. La concentración de la propiedad, y esta sí dice la nota, la concentración de la propiedad y la riqueza no se va a permitir en el nuevo modelo económico socialista cubano, aunque se autoricen formas de gestión privadas, afirmó el vicepresidente Marino Murillo ante los diputados de una de las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Dijo, no se permitirá la concentración de la propiedad y la riqueza, aun cuando se promueva la existencia de formas privadas de gestión. Lo dijo así, literalmente, como se los acabo de leer. Los diputados se reunieron en cuatro grupos de trabajo, analizaron la conceptualización del nuevo modelo económico y social, el plan de desarrollo económico hasta el 2030 y los nuevos lineamientos de la política económica para 2016-2021, documentos rectores aprobados en el séptimo Congreso del Partido Comunista el año pasado y que recogen las reformas emprendidas por el presidente Raúl Castro desde el año 2010. La tierra, dijo Murillo, además, la tierra se entrega en usufructo, pero no se vende. Es propiedad de todo el pueblo, representado por el Estado. Se mantiene la propiedad social sobre los medios de producción y las personas la gestionan. Repito, subrayó Murillo, que además es uno de los vicepresidentes del gobierno cubano y miembro del Buró Político. Hubo más, hablaron de los medios sociales de comunicación, hablaron de muchas cosas, pero yo creo que lo que llama la atención y lo primordial prácticamente es esto, porque sin dudas, yo creo que esto es el ABC para iniciar el desarrollo de un país. Comienzo contigo, Julio Aliaga Pesán.
Ese par de hechos, creo yo, ¿no? O sea, ¿por qué te digo Patricio, te digo criollo? El muerto vivo de Marino Murillo, coronel de las Fuerzas Armadas, nacido en 1961 en la ciudad de Manzanillo, allá en antigua provincia de Oriente. Muerto vivo porque estuvo 2 años que todo el mundo pensaba de que había sido fenestrado. De hecho, no aparecía en ningún evento político importante ni en la fotografía. Ahora, después del tercer pleno, reaparece. El tercer pleno fue hace 2 semanas y tanto atrás. Reaparece triunfalmente, se invita a la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional y expone un programa que está diseñado casualmente hasta el momento en que Raúl Castro cumple 99 años. Fíjate que no es una visión a 50 años, a 15 años, a 20 años, no, es solamente hasta que Raúl Castro cumpla 99 años. O sea, es que Raúl Castro va a vivir 99 años. Es menos ambicioso que Fidel, que quería vivir 120. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Lo cierto es que esta reunión de la Asamblea, los que las han seguido, pues se han dado cuenta que no se ha dicho nada interesante, nada novedoso. La noticia en sí mismo es la sesión extraordinaria de la Asamblea, y como buenos periodistas en cualquier lugar, pues bueno, están tratando de sacar un poco de lasca de esa información, pero realmente no sale nada que tú puedas decir, bueno, esto es interesante, esto es novedoso, esto es una nueva visión de los problemas. Marino Murillo, y tú lo citabas de alguna manera, está diciendo que la entrega de la tierra pues va a permitir que las personas trabajen, que son usufructuarios, pero bueno, no se pueden hacer ricos, y como si tú trabajas la tierra y tienes 5 caballerías, no te vas a hacer rico. Es como el tipo que se está muriendo, el tipo que está muerto, y entonces se está muriendo, está en el último, la gente le dice, no te preocupes, que tú vas, que vas a salir bien, no cierres los ojos, que no te vas a morir, pero el tipo se está muriendo. Y ese es el resultado de esa asamblea, una asamblea de muy retrógrada, o sea, es muy retrógrada la asamblea. Estos pobres infelices diputados, y digo infelices diputados porque además son convocados como reces a ese lugar, ese matadero, donde no sé si pensarán realmente lo que están diciendo, repiten lo que le ha propuesto el Partido Comunista. Entonces es muy difícil creer en ello, es un discurso muy retrógrado. En cambio a eso, y eso es muy interesante, Candidatos por el Cambio, que ustedes saben que soy secretario ejecutivo de ese proyecto de trabajo, que es un pequeño trabajo, por ejemplo, en estas últimas asambleas de rendición de cuentas logró la participación, todavía que es muy pequeña, de la oposición en cerca de 52 asambleas de rendición de cuentas. O sea, hay un aumento de la oposición democrática dentro de las asambleas de rendición de cuentas, y vamos a ver qué va a suceder en las elecciones. No digo que vayamos a ganar las elecciones, pero vamos a ver qué va a suceder. Es un aumento de la participación. Candidatos por el Cambio también está haciendo un estudio demoscópico de cómo piensa la gente realmente en la calle, no en el grama, no en el noticiero. Y todo se contrapone realmente a lo que está diciendo esa asamblea, en lo que está diciendo este señor Marino Murillo, el microdiscurso de Raúl Castro, que por supuesto es mejor el microdiscurso de Raúl Castro de que los macrodiscursos del dictador de su hermano, pero no dice nada. O sea, tú te quedas y dices, bueno, ¿qué va a decir? Interesante, novedoso, nuevas líneas de trabajo. Y yo pienso que lo peor que le está sucediendo a esa asamblea, que le sucede a ese gobierno, es que aumenta la incertidumbre. No está claro qué cosas son los lineamientos. No te habla de una nueva ley de inversión extranjera, no te habla de nueva ley electoral, no te habla de nuevas posibilidades para el estudio dentro de Cuba y fuera de Cuba. No te habla de nada, absolutamente.
Hay un detalle, incluso como trata Marino Murillo el caso de lo que es la propiedad privada, lo que es la ganancia. Ellos reconocen, de hecho, reconocen que el trabajo por cuenta propia, la gestión privada, conlleva un excedente económico. Eso lo dice Marino Murillo, lo dijo. Ahora, reconoció, y esto lo estoy sacando incluso de Cuba Debate, reconoció Marino Murillo que este es uno de los temas más debatidos en las consultas y uno de los riesgos más grandes que estamos corriendo. Tenemos que seguir perfeccionando el trabajo por cuenta propia. O sea, el hecho del excedente el hecho de la ganancia, de la riqueza que genera el trabajo privado, lo ha calificado el señor Murillo como un riesgo. Y aquí está, repito, lo saqué de Cuba Debate, así, aquí no hay ningún tipo de manipulación de prensa. Está en la prensa oficial del gobierno cubano.
Mira, perdóname, sí, antes sí. de que entre Alberto, eso es perogrullo. O sea, él no sabe, es que estudió economía, supuestamente, licenciado en economía, no sabe de que la inversión de capital trae la plusvalía. Oye, eso es Carlos Marx de tercer grado. Entonces, ¿de qué me está hablando él? O sea, que no lo van a impedir. Yo discutía con otro periodista por la mañana, o sea, conversábamos por la mañana y decíamos, bueno, ¿cuál es el límite de la riqueza? O sea, $10,000, $20,000, $100,000, $1,000,000, ¿cuál es el límite? Ah, no existe límite. Bien, a ese límite que se va a poner el impuesto por inflación, digamos, no es lo mismo $10,000 en 1960 que $10,000 en el año 2017. Se le va a imponer, mira, no ha dicho nada absolutamente, es lo que quiero referir. Y por favor, quisiera oír la opinión de mi amigo Alberto.
Bueno, pues entonces le pasamos a Alberto Méndez Castelló.
Bueno, Vini, aquí hay varias cosas que son contraproducentes y lo primero es que estas personas de la Asamblea, de la llamada Asamblea Nacional del Poder Popular, porque habría que ver hasta qué punto es una asamblea que responde a los intereses del pueblo cubano. Ellos están llamando, ahorita tú utilizaste, Julio, un punto ahí que es vital y ellos lo utilizan, visión. Ellos llaman las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico, como bien dijiste, hasta el 2030, que tiene 13 años, y Raúl Castro tendrá 99. Poco importa si Raúl Castro tendrá 99 o 9 años, eso es lo de menos. Lo que sí importa es que hay una gran confusión en estas personas, que se supone que hay académicos entre ellos y demás. Ellos están hablando de visión de la nación cubana. Pero estas personas están confundiendo nación con Estado. Porque sociológicamente hablando, y eso es, como dijiste, el ABC, una nación es un conjunto de seres humanos que hablando una misma lengua, por ejemplo, se acomodan a las mismas costumbres, se hayan dotado de las mismas cualidades morales y que la diferencian de otro grupo. Por ejemplo, lo que nos diferencia a nosotros, digamos, de los haitianos, por ser una nación que está cerca de nosotros y desde la punta de sí podemos verla. Bien, pero entonces que en la visión de la nación cubana, según los señores de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ellos dicen que debe ser, y voy a citar, soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible. Señores, ellos mismos se están contradiciendo porque están poniéndole un coto hasta dónde pueden llegar a las personas que, como tú decías ahorita, Julio, no se sabía si era hasta $100,000, $10,000 o $5,000. Pero yo sí te puedo responder esa pregunta, no con una cifra. Ellos sencillamente no le van a permitir a los cubanos que lleguen a tener una cifra de dinero en el bolsillo que le permita ser independiente. Porque una persona es independiente cuando puede elegir. Si usted no tiene con qué pagar lo que usted va a elegir, usted no es independiente. Y bueno, estaban hablando sobre las tierras. Miren, es que esta zafra 2016-2017 tiene un 20% menos de producción. Pero si en 1959 en Cuba había 161 centrales azucareras, óigame, ya para el 2011 nada más había 56 centrales azucareras. Y entonces ese terreno agrícola, que ese terreno labrantío dedicado a la caña de azúcar, todos sabemos que está cubierto de marabú. Pero volvamos a la sociología. Todo el mundo sabe en Cuba que un central azucarero es, digamos, ese batey, hablando en guajiro, ese batey donde está el central azucarero es una pequeña nación en sí. ¿Por qué? Porque hay un conglomerado de personas ahí que cuando esa industria dejó de fabricar azúcar, eso se convirtió en un cementerio. Y Cuba es eso hoy, un gran cementerio. Y están poniéndole coto a la prosperidad de la nación. Porque una nación es un conjunto de seres humanos. Y si vamos a hablar que no puede enriquecerse una persona, o que no puede tener X cantidad de dinero, o no puede ser dueño de X industria o de X propiedad, bueno, ya usted está castrando a la nación, y de eso es de lo que se trata.
Muy bien, pues la Eurocámara ha decidido que la propuesta para ratificar el acuerdo de diálogo político y cooperación entre Bruselas y La Habana esté acompañada o acompañado el acuerdo por una resolución no legislativa. Esto lo reportó la agencia francesa de prensa. Este informe de acompañamiento supone una oportunidad para matizar algunas cosas que en el acuerdo no están tan explícitas, como los derechos humanos, lo indicó a la agencia de prensa la eurodiputada liberal Teresa Jiménez Barbat, que espera que las futuras relaciones con La Habana sean una vía para que se llegue también a la democracia. En concreto, el borrador de la resolución recoge hasta 8 compromisos específicos sobre derechos humanos, algunos de los cuales no serán en absoluto del agrado de las autoridades cubanas, aseguró la eurodiputada socialdemócrata española Elena Valenciano, que detalló que uno incluso habla directamente de transición democrática. Aliaga Pesán.
Mira, el compromiso europeo con el tema cubano sigue estando latente, me parece que esta información es muy clara en ese sentido. Sigue existiendo preocupación en el caso Cuba y el caso Venezuela. Hace unos meses estuve en Bruselas y conversé con algunos eurodiputados de diferentes facciones, o sea, liberales, socialistas, demócratas cristianos, y la percepción que tienen del caso Cuba es que es un país donde se violan los derechos humanos, es un país donde hay que llegar a un acuerdo con el gobierno, sí, es importante tener cosas que decirse, tratar de poder ayudar a la sociedad civil, cuando digo sociedad civil, no solamente sociedad civil política, sino también a la sociedad civil económica. Yo he percibido en Europa el deseo de muchos diputados, de muchas organizaciones, de ayudar, por ejemplo, a los pequeños agricultores con semillas, con tecnología, con tractores, para ayudar a esta sociedad a que avance, esos ricos que no quiere tener Murillo, a la sociedad europea, a Europa, a la comunidad europea, le encantaría apoyarlos para que, como bien decía mi amigo Alberto, se convirtieran en personas prósperas y convirtieran a la nación en una nación próspera. Esa es la visión que tiene Europa. Europa tiene una forma de diplomacia muy distinta a la diplomacia americana. Cuando digo americana, no solamente me remito a Estados Unidos, sino también a estos estados que pertenecemos a este hemisferio, que son cortes mucho más rápidos, decisiones, giros en los procesos de la geopolítica. Ellos son mucho más pausados, pero tienen bien claro dónde quieren llegar, y pienso que este mecanismo que se está articulando, y de la cual esta señora Elena Valenciano, una diputada española y ahora eurodiputada, es jefe de la bancada socialista, está hablando, me parece que es una muestra de este trabajo.
Cerramos contigo, Alberto Méndez Castillo, un minuto nos queda.
Bueno, sencillamente la noticia es halagüeña, en tanto se está hablando de que podamos elegir, que haya una sociedad democrática en Cuba. El día que en Cuba los cubanos puedan elegir su destino, que hace muchos años que no lo elegimos, pues bueno, pues las cosas van a cambiar. Debemos tener esa esperanza.
Muy bien. Alberto Méndez, gracias. Un placer de verdad haberte tenido, igual que a ti, Julio Aliaga Pesán. Nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.